A quien se le diga, había un chiste, Begoña Termo.
Uy, yo soy muy de chistes.
No, pero yo era muy crítica, porque por aquel entonces a mí me encantaba la sintonía de los informativos, creo que era de Depeche Mode hace muchos años, como me delato.
Ah, cuando te decían, es más tonto que bailar la música del telediario.
Eres más soltera o algo así, efectivamente. Pues es que nosotras bailamos,
sí, pero bueno, es que esta tiene mucho ritmillo, ya me llama aquí Elena.
Que es la del buen rollismo, mira que me...
Elena baila mucho y eso se contagia también.
Elena Dapra es psicóloga, pongámonos serios. Elena Dapra es psicóloga clínica, es coach, es una persona que está colegiada, que bueno, se la puede consultar ahí en internet con su número de colegiación y todas estas cosas. Quiero decir que es una persona seria y aborda los temas desde un punto de vista serio, pero luego es una persona también con mucho sentido del humor, que le da un enfoque optimista a todo y que en definitiva es lo que nos gusta en este programa. Ante todo, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Te quejarás, ¿eh? Te quejarás.
No, no me quejo para nada. Vamos.
Bueno, te tenía que haber hecho yo el redoble, ya le hacíamos el completo.
Teléfono, todas esas cosas.
Que de lo que vamos a hablar tú querías decir
pero
algo.
Pero quiero que ya primero diga su teléfono y su WhatsApp por si alguien quiere escribirla.
El teléfono 638-042-999 y la página web www.elenadapra.com.
Esa es muy sencilla.
Y el tema, que me está insistiendo Begoña en el tema porque es muy importante. Recordemos que esta casa, tanto Telemadrid como Onda Madrid, pues han elegido una serie de causas a lo largo del año que cada mes pues ponemos el foco en ellas y le dedicamos parte de nuestros contenidos, de los contenidos de nuestra programación. Normalmente también Telemadrid tiene una especie de colofón con el programa Eso no se pregunta. Y esa es la cuestión, ¿no? Hacernos preguntas y buscar respuestas sobre cuestiones importantes y trascendentes, como en este caso lo son los trastornos del impulso y de la conducta alimentaria. Elena, un tema serio. Sí. Vamos a intentar darle un enfoque optimista o por lo menos esperanzador.
Esperanzador, sí, sí, sí. De todas maneras, incluso dándole un tinte optimista y esperanzador, es algo que hay que vigilar, es algo que hay que controlar y además yo creo que a ciertas edades especialmente. Y más en la sociedad en la que estamos, que es la sociedad de la imagen, ¿no?
Has puesto esta canción por eso.
Sí. Exactamente.
Nada, es que digo yo, ¿por qué metemos esta música? ¿Por qué metemos? Y es por eso, ¿no? Porque estamos
de Barbie, ¿no?
En el mundo de las niñas Barbie, sí.
El culto a la imagen, que a veces pasa factura, pero algo todavía más complejo que hay detrás de esos trastornos del impulso y de la conducta alimentaria. Elena Dapra, recordamos, tú eres psicóloga y además creo que tienes ayuda, entre comillas, aunque no la necesitas, pero bueno, para abordar esta cuestión, para que el punto de vista sea todavía más completo, ¿no?
Sí, esta noche he traído a María Contreras, que es codirectora del Centro de Psicoterapia Vínculo y experta en trastornos de la conducta alimentaria. Buenas noches.
María. Buenas noches.
Hola, muchas gracias por atender nuestra llamada y bueno, pues vamos a ver si conseguimos resolver toda una serie de cuestiones y dudas que tenemos en torno a esos trastornos del impulso y de la conducta alimentaria que yo personalmente, y pregunto desde la ignorancia, ¿de qué tipos de trastornos hablamos? Yo he oído hablar de la anorexia y de la bulimia. No sé si hay más, no sé, para poner el contexto, empezad vosotras las expertas diciéndonos cuáles son esos trastornos y qué diferencia unos de otros.
María, todo tuyo.
Bueno, en realidad todos los trastornos de la conducta alimentaria tienen que ver con la sintomatología, con temas que tienen que ver con el cuerpo y con la comida. Vamos, desde la anorexia, que es la restricción, hasta la bulimia, que son los atracones. Entre medias nos movemos por un continuum en el que a veces hay una anorexia en la que en un momento determinado se atraca uno y tiene conductas purgativas, vomita, hace determinadas conductas para perder peso, o llega a un punto en el que los atracones no tienen conductas purgativas. En todo ese continuum tenemos anorexia, vigorexia, ortorexia, pregorexia, que es cuando la anorexia muestra sus síntomas justo en la época del embarazo. Bueno, pues
qué horror,
en
¿no?
el fondo, sí, porque hay un cambio muy físico muy fuerte y si hay una problemática de base anterior, con la presión que hay sobre el cuerpo hoy en día en los medios y en la sociedad, pues salta las obsesiones en torno al cambio físico.
Pero esto pone en riesgo no solo la vida de la persona que padece la enfermedad, sino también de ese bebé que está gestando.
Claro, es que en el fondo, cuando estás obsesionado con el cuerpo, lo que importa es el cuerpo, la salud física no importa. Y cuando estás gestando, sale la culpa de cómo estás gestando a tu bebé, pero te puede más en ese momento el trastorno.
Madre mía.
De todas maneras, a mí hay una cosa que siempre me ha chocado o no he entendido de estos trastornos, especialmente en el caso de la anorexia, porque ves a chicas, ¿no?, con unos cuerpos que ya parecen realmente, vamos, esqueletos en algunos casos, y que ellas sigan pensando que están gordas o que no corresponden al patrón de belleza modelo del que hablabas tú ahora mismo, ¿no? Eso que nos venden ahora mismo como el ideal de belleza, mujeres delgadísimas y tal, pero incluso ya sobrepasando eso, que parecen ya refugiados de campos de concentración.
Cuando parece que hay... Sí.
¿Sabes? Es que no lo entiendo.
Hay dos cosas distintas. Yo pondría un punto de inflexión diferente. Uno es cierto que cuando una paciente está muy delgada, muchas veces se ve muy delgada, y lo que tiene es mucho miedo a engordar, tiene la sensación de que si va a comer va a coger peso muy rápido y va a perder, no va a llegar al punto que le gustaría de ideal, entonces se mantiene delgada aunque no le gusta ese físico para no pasarse de peso. Uh-huh. Y luego cuando una paciente está en infrapeso ya muy alto, cuando tenemos unos índices de masa corporal de 14, de 13, que su vida corre riesgo, ya también hay un punto que tiene que ver con la capacidad cognitiva. Cuando tú no comes, tu cerebro no funciona correctamente y ahí sí que no se ven físicamente bien,
claro,
pero tiene que ver con la inanición. En cuanto comen un poquito y están mejor a nivel neurológico, vuelven a tener esta sensación de que están delgadas y no les gusta, pero el miedo a engordar está presente. Uh-huh.
Pero a mí me asalta una duda, y es que yo siempre he oído decir que normalmente este tipo de trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo el tema de la anorexia, se produce en personas con un nivel de autoexigencia muy alto. ¿Podríamos estar hablando de algo que va más allá, desde el punto de vista psicológico, psíquico, de lo que es simplemente ese interés por mostrar un buen aspecto, por la estética, ese punto de partida que hablábamos del culto a la imagen, en la vigorexia también, por supuesto, pero hay todavía mucho
siempre
más por detrás,
siempre,
¿no?
Siempre. Tenéis que tener en cuenta que los síntomas de los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria son solamente los síntomas, la base de la enfermedad, lo que ha generado el que en un momento, cuando no tienes sensación de controlar nada, cuando tienes un malestar muy grande, tu forma de controlar tu mundo sea a través de la ingesta, no surge de la ingesta. Uno de los problemas que tenemos a veces con las pacientes cuando les pedimos que se apoyen en su entorno es el miedo a que tengan, a que la gente tenga de ellas la idea de que son personas muy superficiales, y no ocurre. Que los síntomas de los pacientes sean superficiales no tiene nada que ver con que ellos sean superficiales o la base de la enfermedad, que suele estar generada por un trauma, y esto todas las hipótesis hablan de que el fondo de la enfermedad no es unicausal, no hay una sola causa, pero hay muchas, y por ejemplo vemos muchos casos de bullying muy muy duros que han derivado en un TCA, vemos muchos casos de abusos sexuales que han derivado en un TCA, pues vemos muchas dificultades que al final la forma de poder controlarlo es controlar la comida, porque es la única sensación que hay real de que es algo que decides tú sola. Entonces, desde ahí lo que se busca es, en los tratamientos, contener la parte de la comida, porque es cierto que te puedes morir y que hay un porcentaje altísimo de nuestros pacientes que mueren, un 20% de los trastornos de la conducta alimentaria terminan muriendo, pero eso, una persona que consigue el normopeso y que vuelve a estar bien en su peso, no está curada. Una persona está curada cuando se siente a gusto con su vida y cuando está feliz. Y yo desde aquí, ahora que hablabais un poco de ver la parte positiva, diría que cuando los tratamientos no se centran solamente en la comida, la gente se va de alta, y se va de alta para siempre. No hay esta sensación de que una vez que entras en un TCA ya nunca vas a poder salir, una anorexia, vas a estar siempre ahí recidivante. No. La gente se va muy bien y con mucho trabajo personal, y han conseguido pasar cosas muy duras y las han colocado bien en su vida, y se van de alta y para siempre. Y ese punto de esperanza es importante.
María, yo hay una cosa que también, sobre todo para quien nos esté escuchando, familias, madres, padres, uh-huh, que puedan uh-huh pensar o que les puedan estar dando vueltas a la posibilidad de que su hijo o su hija, más bien digo hija porque es más habitual en mujeres, pero también uh-huh afecta uh-huh a hombres, especialmente adolescentes, en edades adolescentes, cuando se sospecha que en la familia hay un caso de este trastorno del impulso y de la conducta alimentaria, ¿qué hay que hacer?
Mira, hay que acudir a un especialista. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, cuando llega a una terapia especialista, ha hecho un rosario de tratamientos que no estaban centrados en cómo funciona el trastorno de la conducta alimentaria, sino que eran más generalistas, y la gente ya viene con una desesperanza de fondo que es que se hace complicada. Para empezar, que sean los propios padres los que pregunten a los profesionales. No hace falta al principio que vaya el hijo o la hija, porque para una consulta se pueden preguntar ellos para ver qué síntomas pueden ser los que salten. Se encierran en el baño, cuando comen...
Cuéntalos. Sí, eso te iba a decir, María. ¿Cómo pueden detectarlo?
Mira, vuelve a estar muy obsesionado con el cuerpo. Le cuesta salir del cuarto y de la habitación. Deja de tener las redes sociales con los amigos. Las redes sociales se vuelven más online y menos reales, digamos. Uh-huh. Se encierra, está estudiando más y juega mucho con la comida, en el sentido que no se termina los platos, siempre tiene malestar en el estómago, o al revés, que a veces nos centramos en cuando nuestro hijo pierde peso, porque es muy llamativo, pero cuando se mantiene en un peso, pero la comida del frigorífico desaparece y pasa tiempo en el baño, esos son síntomas. Si ya hay vómitos o ya hay restricción, no estamos ante el comienzo de un trastorno de la conducta alimentaria. El comienzo ha sido antes, aquí ya ha cristalizado. Una vez que hay síntomas con la comida, ya es importante el acudir a un especialista. Y luego, también me parece importante que los padres sepan que esto, uno no elige tener un trastorno de la conducta alimentaria, igual que uno no elige en un momento determinado no hacer insulina y por eso tiene la diabetes. No es algo elegido, la patología mental tampoco es elegida. Y necesitan de la familia para poder salir adelante. Los tratamientos son mucho más rápidos y son mucho mejores cuando tenemos familias implicadas, porque todo el mundo rema en el mismo sentido. Entonces, ayudamos a los padres y a los hermanos y al entorno, porque trabajamos con los colegios o trabajamos con las parejas, ayudamos a todo el entorno a entender el trastorno y a ayudar al paciente a enfrentarse a las situaciones complicadas con la comida.
Muy importante. ¿Vale? Entonces, sí, esto que apuntas del entorno, ¿no? Que hay que trabajar con el siempre, entorno, y cuanto más siempre se amplíe el entorno, yo pienso que mejor. Y yo estaba pensando en una edad que, por desgracia, es casi donde más se produce la incidencia de este tipo de trastornos, que es en la adolescencia. Entonces, también sería recomendable que los amigos, de alguna manera, supieran, ¿no? Entendieran y supieran cómo comportarse con esa persona.
Claro, porque les vamos a pedir desde terapia, no habléis de cuerpo, no habléis de comida. Si les tenéis que elegir la comida, porque a veces delegamos el control de la comida a los amigos cuando los pacientes nos dan permiso. Tenemos un amigo que nos echa la mano con la comida y elige la comida para que la persona para que la chica normalmente, como bien decía, no tenga que salir pensando qué voy a comer hoy y si voy a comer esto, cómo me va a sentar. Si no, se delega en otra persona, la otra persona elige y si se deja comida o no se deja comida, se apunta en un cuaderno, pero no se tiene ningún problema sobre esto. Y luego podemos investigar con la paciente qué ha pasado, qué le ha costado, si se estaba comparando con los amigos, si ha disfrutado ese momento. Claro que sí, cuanto más entorno tenemos, somos animales sociales. Cuanto mejor nos relacionamos, más fácil es que salgamos rápido de la enfermedad.
Claro, pero lo que estoy viendo es que es muy fácil meter la pata, me refiero. Si alguien nos está escuchando estos consejos que nos está dando ahora mismo María Contreras, pues puedes, lo primero, como estabas diciendo, acudir a un especialista. Pero claro, una madre, un padre, un amigo, lo primero que te dice es, ¿pero qué vas a estar gorda? O,
claro,
¿sabes lo que te digo?
Claro,
que es el consejo, digamos, de portería, de andar por casa, de que te encuentres a un vecino y que te diga, no, pues me voy a poner a régimen, pero que está bien. No, es un poco, y en este caso lo que me estoy dando cuenta por lo que cuentas es que puede ser contraproducente, no solamente no ayudar, sino agravar el problema.
O incluso hacer un comentario en positivo, que bien estás mejor, puede ser malinterpretado también.
Claro, va a vivir el engordado, me lo está diciendo porque, o estoy mal y no me lo quiere decir. Cuando tienes un nivel de obsesión es muy alto y estás muy centrada en tu cuerpo, en tu físico y en el cuerpo, lo que dice el otro encaja o no encaja según tu estado de ánimo, porque, como bien decías al principio, no hay una realidad sobre cómo es mi cuerpo. Hay un momento que si me encuentro bien con el cuerpo, si me encuentro bien anímicamente, y si me encuentro mal con el cuerpo. Tenemos que trabajar el estado de ánimo. Y desde ahí es donde pedimos al entorno que no hable de cuerpo y comida, que hablen de cómo se encuentran, de si están tristes, si hay algo que puedan hacer para ayudarles, salir más, centrarse, por ejemplo, un indicador puede ser o que va muy bien en los estudios, o personas que han ido muy bien en los estudios y de repente entran a la universidad y empiezan a ir muy mal. Esto también es un indicador de que las cosas están yendo mal y están teniendo sufrimiento personal, y desde ahí se puede desarrollar una patología de este estilo. Cuando vemos a nuestro entorno mal, lo primero que hay que hacer es buscar apoyo desde lo afectivo, y desde ahí ya veremos qué otros pasos tenemos que dar. Pero hablarles del cuerpo y decirles que si no se dan cuenta, que parece mentira, que tienen que comer, que es que ellos no lo ven.
O sea, que sería poner el foco en otra cosa que no fuese el cuerpo, ¿no?
Claro, en lo relacional, poner el foco en cómo están en casa. Por ejemplo, un índice también para ver que las cosas van mal con el cuerpo es que de repente personas o niños o adolescentes que han estado muy unidos a sus padres, pues ahora no hablan nunca, están encerrados en la habitación. Eso habla de que hay sufrimiento. Y sufren los hijos y sufren los padres. Y los padres buscan alternativas que a veces no son las adecuadas, como es hacer comidas especiales, como comprar comida desnatada, como ese todo tipo de cosas que las hacen para intentar que su hijo esté mejor, pero no es lo que necesita en ese momento. No hay mala intención, pero sí que quizá con otro tipo de ayuda pues se puede hacer más fácil.
Y María, ¿nos puedes contar un poquito cómo es el tratamiento?
Mira, el tratamiento, cuanto más jóvenes es más corto. Y empezamos siempre con terapia familiar cuando todavía la persona vive con la familia, porque a veces también tenemos a gente que no vive con la familia, ¿no? Pero sigues con la familia, con terapia familiar, que esto es una hora y media a la semana, para que todo el mundo pueda entender bien lo que le pasa y para que la paciente pueda tener su espacio personal, pero también podamos tener un espacio en donde estén todos. Y si vemos que esa persona y esa familia tienen conciencia de enfermedad y están bien implicados, en ese momento hay un paso de entrada al grupo. El grupo de terapia es un espacio donde otras personas se sienten o se han sentido como tú y te pueden dar apoyo. Y nosotras, una particularidad que tenemos diferente en el Centro de Psicoterapia Vínculos, que pedimos que las personas estén en contacto fuera del grupo. Es decir, que en un momento determinado te cuesta una comida o te quieres dar un atracón, siempre tienes una compañera a la que llamar por teléfono para a contarle cómo estás, o incluso si lo has hecho ya mal, a toro pasado contarlo para que luego en terapia lo sepamos, para que luego podamos explorar por qué ha sido, por qué se ha dado, qué otras opciones podíamos tener. Y sobre todo nos centramos en entender el por qué se da, no en regañar cuando se hacen las cosas mal, sino
sí, porque si no desanimas de la siguiente vez que metas la pata o que estés pensando en meterla, dices, me van a echar la charla, claro. no llamo a nadie, ¿no?
Claro, me lo callo. Y una cosa muy bonita es ver cómo la gente vive el contar lo que le ha pasado a los compañeros, no como un chivateo, porque los compañeros cuando hablan con alguien saben que eso se va a contar en el grupo, sino como que todo el mundo está luchando por dejar atrás a la enfermedad y que entonces te apoyas en el resto de la gente, porque cuando tú no tienes fuerza, el de al lado te va a ayudar.
Pero María, sí, acaba.
No, y que eso es una parte muy importante, el sentir que no estás solo y el sentir que por lo que tú has pasado, pasa más gente y sale adelante, es una parte muy importante.
A mí, ahora hablando del tratamiento, y ahora seguirás con ello, y hablando de la importancia de este apoyo, de repente me ha saltado un pensamiento que es, que además es terrible, porque no, es que he visto alguna de estas páginas, de verdad, y me parece increíble. ¿Sabes por dónde voy? Sí. Que este tipo de personas también previamente, cuando entran en la enfermedad, buscan ese apoyo, pero en negativo. Y entonces hay páginas web, estas que
Ana
se llaman
Mía.
De princesas, que es escalofriante, porque yo he visitado páginas... ¿Sí?
Eso, cortas una y salen como champiñones.
Efectivamente. Explícalo tú un poco también cómo es esta especie de refuerzo que buscan, pero desde la parte negativa, cuando se introducen en la enfermedad.
Cuando empiezas a darle vueltas a qué te pasa con el cuerpo, a que no te encuentras bien, empiezas a buscar como modelos, a veces en el sentido estricto de la palabra, y a veces modelos de comportamiento para ver cómo poder llegar a tu meta, ¿no? Cuando empiezas a explorar, empiezas a ver cómo otra gente hace y cómo otra gente, en los momentos más álgidos, además de la enfermedad, cuando más síntomas hay, cuando quieres estar flaca, qué trucos hay, ¿vale? Si esto se explora, yo ahí diría, vuelvo a lo mismo. Para mí, un trastorno de la conducta alimentaria está instaurado cuando está la base preparada. Entonces, para mí, esto ya habla de que hay que ver por dónde van los tiros en terapia. Nosotros, justo por eso, trabajamos mucho en el grupo, estamos luchando contra esto. Nos apoyamos porque hay una parte nuestra sana que quiere salir adelante y dejar atrás la enfermedad, ¿vale? Porque si no, la enfermedad se alimenta de sí misma y busca alternativas para hacerlo mal. Y esto es como se juntan las personas en las páginas ProAna, ProMía y en otras muchas cosas, porque Internet lo que tiene es una velocidad, una celeridad y una sensación de que todo se puede conseguir en el momento, pues que tiene muchas cosas buenas, pero que a nivel patología también hay mucho contagio de síntomas.
Y otra cosa, María, lo comentábamos, todos hablamos de anorexia, bulimia y nos viene a la imagen, a la cabeza, perdón, la imagen de una chica adolescente, ¿no? Pero también afecta a hombres, como hemos dicho, y también en otras edades. Quizá ahí además sea más difícil detectarlo, porque si le está pasando a una persona que no responde al modelo clásico, pues dices, no, o sea, te viene a la primera, ¿no? Que pueda ser un trastorno de la conducta alimentaria.
Mira, nosotras muchas veces lo que nos planteamos es que no se ha preguntado abiertamente, porque sobre todo con gente que ronda los 30, cuando llegan a terapia llegan deprimidas. Llegas con una depresión, llegas con mucha ansiedad, pero no vienen con una demanda clara de un trastorno de la conducta alimentaria. Y sin embargo, si preguntas si está haciendo régimen, si ha vomitado, si ha tenido una pérdida de peso importante a lo largo de su vida, mucha gente te cuenta que sí. ¿Por qué? Porque si normalmente se generan o se gestan o salen a la luz en la adolescencia, pero se mantienen si no están bien curados. Eso es lo que decía, si nos hemos centrado solo en curar el que la paciente o que la persona esté en un normopeso, en un peso normal, eso no habla de los síntomas de fondo. Entonces, si tengo un problema
solo,
como...
¿no?
Claro, como una... He roto con mi pareja y tengo una pérdida. Pues pueden volver a surgir síntomas porque no ha estado trabajado la base de la enfermedad, que no tiene que ver con el cuerpo de la comida, que tiene que ver con las dificultades cotidianas que tenemos cada uno a la hora de enfrentarnos a las cosas. Y entonces vuelve a haber picos, pues a los 30, cuando se acaba la carrera, cuando se empieza a trabajar, cuando se rompe una pareja, lo que decía del embarazo, y a veces por la menopausia. Pero no es gente, normalmente, hay muy pocos casos de gente que debuta con la patología, sino de gente que vuelve a tener una recaída que empezó en la adolescencia. Por eso, cuanto antes lo trabajemos, mejor pronóstico. Mejor pronóstico.
¿Tiene algo que ver esto con conductas adictivas? Porque a mí me recuerda un poco a adicciones, ¿no? Como al alcohol, a las drogas.
Lo englobamos dentro de las adicciones sin sustancia, ¿vale? Es decir, es un modo que tenemos para no para sentirnos mejor, sino para dejar de sentirnos mal. Cuando nos centramos, sobre todo, no me gusta entrar mucho en síntomas y no voy a entrar porque no quiero dar ideas, ¿vale? Es una de las cosas importantes, pero hay determinadas conductas dentro del trastorno que bajan mucho la ansiedad. Entonces, enganchan. Si tú consigues, de algún modo, haciendo determinadas cosas, reducir la ansiedad, es fácil que en otro momento que te vuelvas a encontrar mal, vuelvas a tirar de esta conducta para encontrarte mejor. Y por eso se establece un ciclo adictivo. Es claramente, de hecho, tiene mucha comorbilidad, que llamamos en psicología, es decir, que muchas personas que padecen esto también padecen ludopatía, adicción al gimnasio, adicción a las compras, a veces alcoholismo, o sea que normalmente...
María, al final tiene que ver con el control del impulso.
Claro. Sí, y con la necesidad de escapar de un lugar en el que te encuentras mal y llevar algo, hacer algo que te ayude a sentirte menos mal, no que te ayude a sentirte bien, que esa es la diferencia con adicción. Cuando tú consumes alcohol para sentirte bien en un momento determinado, pues puedes tener un consumo negativo del alcohol, pero no tienes no desarrollas una patología. Sin embargo, si bebes para encontrarte menos mal, ahí ya sabemos que hay un problema. Uh-huh. Igual con esto.
Y volviendo, reconduciendo el tema del tratamiento, habíamos hablado esa terapia inicialmente con la familia, ir ampliando el grupo, la posibilidad de que el paciente encuentre apoyo dentro de ese grupo con otra persona que haya pasado por lo mismo. ¿Y qué más frentes habría que tener abiertos?
Cuando un paciente ha entrado en grupo, normalmente ya trabajamos, si es adolescente y está en el colegio, con el orientador y con los profesores del cole, con los amigos que nos traigan y con la familia que nos traigan. Esto siempre es así. Nosotros tenemos un enfoque sistémico, pensamos que la persona está incluida dentro de un sistema y que no es la persona la que está mal, sino el cómo está funcionando todo el sistema hace que esta persona tenga síntomas. También es una forma de comunicar. Cuando en casa hay cosas que no puedo decir, lo puedo decir a través de la enfermedad. Puedo encontrarme mal y dar una señal de aviso a mi entorno y que esto sea el cómo la gente se dé cuenta que estoy mal. Entonces, trabajamos con todo el entorno y luego, poco a poco, se va cediendo el control de este entorno al paciente de nuevo, y cada vez viene menos la familia y cada vez viene menos al grupo, y llega un momento en que ya no viene nada más que para contarnos las cosas que han hecho bien. En Navidades recibimos los mails de cómo ha ido el año, cómo están, pues si tengo un novio no sé cómo, si me he casado no sé cuánto, si tengo el tercer hijo. Pues en Navidades suele ser una época bonita porque mucha gente se pone en contacto con nosotros para contarnos un poco.
Buenas noticias, claro.
Sí, que nos hacen falta. Porque al principio el tratamiento también es muy duro para los terapeutas, porque estamos muy preocupados, porque ellos lo pasan muy mal y nadie es inmune al dolor de otra persona. Entonces, es cierto que tenemos un poco la evidencia de que justo cuando las cosas van bien y para nosotros es fácil, pues se van de alta. Y está bien que nos escriban de vez en cuando.
María, y una cosita así para ir cerrando. Has hablado de que trabajáis desde una orientación más sistémica. Obviamente yo sé lo que es, pero probablemente el resto de la gente no. ¿Puedes explicar un pelín nada más qué es? Porque obviamente ya he contado yo en otros programas que existen diferentes orientaciones en psicología, pero ya que trabajas desde la sistémica, pues danos tres toques.
Vale. Pues como decía, yo desde nuestro marco teórico pensamos que una persona no es algo aislado, sino una persona está circunscrita al grupo en el que se encuentra. El primero es la familia, por eso trabajamos con la familia. Y cómo son las relaciones entre los miembros de la familia hacen que cada uno se coloque en un puesto. Entonces, necesitamos tocar un poco el trabajo con todos los miembros de la familia para buscar que el paciente se pueda colocar en un puesto diferente al puesto de enfermo y tenga una posición más sana. Entonces, trabajamos con ese primer círculo y luego trabajamos con los círculos que ya son más concéntricos hacia afuera, excéntricos sería, no sé cómo sería la palabra, en el que se encuentra, la persona. Claro, y entonces así esa persona, esté donde esté, esté en el punto en donde esté, en las relaciones con la gente, va a tener un lugar más sano. No estamos solos. Nos movemos con nuestros amigos, con nuestra familia, y para nosotros son importantes y nos dicen cosas. Y desde ahí trabajamos con todo el mundo.
Bueno, y ya para ir finalizando, ¿nos puedes dar tres recomendaciones para la gente que nos ha estado escuchando?
Uno, mira, no dirigirnos a la gente y decirle si está guapa, si está fea, sino decirnos si nos caen bien, si las queremos mucho, si nos parecen inteligentes. Que los refuerzos y que las cosas que decimos a nuestro entorno no tengan que ver con el cuerpo y la comida. A mí este me parece muy importante. Cuidar lo social, cuidar a la gente que nos quiere, a la gente que queremos, y buscar espacios para estar con ellos y confiar en ellos. Y pedir ayuda. Cuando estamos mal, nos han inculcado a que ser débil es no poder hacer las cosas solo. Y en realidad la fortaleza, desde mi punto de vista, es poder apoyarte en las personas y dejar que tiren de ti en un momento determinado, igual que estar tú presente cuando ellos necesiten que tires de ellos. Eso es ser fuerte.
Saber
en
pedir
eso,
ayuda, ¿no?
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque a veces la fortaleza es el reconocer que no puedes hacerlo solo, que necesitas ayuda. Y
el confiar, exacto. Claro, y confiar.
Ese es el valiente, ¿no?
Y mostrarse,
la terapia es de valientes.
Claro, mostrarse vulnerable puede ser síntoma de fortaleza.
Claro que sí.
María Contreras, un placer charlar contigo, experta en trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno,
igualmente.
Yo creo que ha sido francamente interesante. Te damos también las gracias a ti, Elena Dapra, que hoy has ejercido aquí de maestra de ceremonias, porque entiendo que son trastornos muy complejos que hay que enfocar desde diferentes puntos de vista, los estrictamente médicos, los psicológicos, psíquicos. Pero esta charla yo creo que por lo menos nos va a ayudar a todos a entender un poco más lo que hay detrás de todo esto, que es muy complejo.
Eso espero. Muchas gracias, María.
Gracias, María. Y gracias, Elena, ¿no?
Sí, gracias.
Hombre, gracias.